Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de las elecciones, pero desde el punto de vista económico. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Nicolás Pertierra, él es economista, jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Pepe Fruto desde Farco te saluda.
¿Qué tal? Muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo están?
Gracias a vos por atendernos, Nicolás. ¿Qué se juega en lo económico en estas elecciones? ¿Cuál es el momento económico que estamos viviendo?
Bueno, nosotros nos concentramos en lo económico, pero obviamente hay muchas variables y la economía juega de una forma muy atípica, ¿no? En esta elección, porque ni siquiera está muy claro cuál puede ser el nivel de participación y cómo impacte eso en el resultado electoral. Pero nosotros tratamos de hacer un análisis comparativo desde el CESO que vea la situación económica comparada con las elecciones anteriores, ¿no? De 2011 para acá. Y obviamente algo que por ahí cualquiera puede intuir es que el contexto económico actual es seguramente el peor en el que cualquier gobierno se haya medido en un escenario electoral, ¿no? El único año que se le puede parecer por el estado de, digamos, de algunas variables es el de 2019, ¿no? En materia de ingresos, de inflación y de actividad, ahí hay algunas diferencias que podemos desarrollar más adelante. ¿Cuál es la diferencia también con 2019? La responsabilidad, me parece, ¿no? Que tiene el gobierno en la situación actual, porque que es mala no hay ninguna duda, pero en 2019 ahí la responsabilidad del entonces gobierno de Juntos por el Cambio era ineludible, ¿no? No podía ser responsable a nadie más que a su propia gestión de la debacle económica. Y acá el contexto de la pandemia y la crisis heredada reparte las responsabilidades. Eso obviamente no alcanza, ¿no? Y el gobierno debe dar las señales de que busca revertir esa situación y que hay una preocupación por la base de la pirámide de ingresos, pero tiene esa diferencia respecto de 2019 por señalar alguna muy puntual, ¿no?
¿Y qué hace el gobierno? ¿En qué camino va?
Bueno, por un lado, me parece lo principal tiene que ver en materia de ingresos, ¿no? De ingresos nos referimos al salario real, nos referimos a las jubilaciones, nos referimos a la asignación universal por hijo y al salario mínimo vital y móvil, ¿no? Como tres condimentos que hacen a la base de los ingresos. Y ahí, ¿qué se vino haciendo? En el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, se había anunciado a fines de abril, principios de mayo, un cronograma que preveía un aumento del salario mínimo del 35% y que se extendía en el tiempo hasta febrero del año que viene, ¿no? ¿Cuál era la propuesta? Alcanzar en febrero del año que viene 29.000 pesos. Bueno, eso cuando se anunció daba un gusto a poco muy, muy importante, ¿no? Y lo que se hizo fue adelantar esos aumentos y que los 29.000 pesos empiecen a regir en septiembre de este año. Eso fue una decisión importante porque con el salario mínimo también hay muchos programas sociales que se ajustan en función de eso y le implica también al gobierno una inyección de recursos importante. Pero incluso con los 29.000 pesos al mes de septiembre me parece que se queda corto si se termina ahí la política de ingresos y próximamente me parece que tiene que dar una señal más contundente, por ejemplo, con el salario mínimo a fin de año alcanzando los 31, 32 mil pesos, que sigue estando lejísimos de una canasta básica, de algo que garantice cuestiones mínimas de vida, pero empieza por lo menos a revertir la tendencia, ¿no? Si da una señal en ese sentido, que sería algo importante para leer en un contexto electoral.
Nicolás, si toda la culpa la tiene el gobierno, entonces desde la oposición, que es la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio, ¿cuál sería la propuesta? ¿Qué habría que hacer con la economía o qué podemos decir de lo que ellos proponen?
Bueno, me parece que ahí está uno de los dilemas que tiene la oposición, que por más que la situación económica es mala, no tiene muchos buenos antecedentes para mostrar de su propia gestión, ¿no? Entonces ahí lo que hemos visto es que han aparecido competencias internas al interior de la oposición bastante más radicalizadas en lo económico. E incluso por parte del propio expresidente Macri, ¿cuál es el planteo? Que lo que tendrían que haber hecho era lo mismo, pero más fuerte y más rápido, ¿no? Eso a mí por lo menos me preocupa, porque a mayor velocidad el impacto me parece que hubiese sido también más grande, y que todavía la estrategia y lo que habilitan los fracasos de experiencias neoliberales en el gobierno, cuando tienen resultados tan catastróficos, es que aparezcan opciones todavía más radicalizadas, ¿no? Hoy vemos que hasta la figura de López Murphy, que ya tuvo un antecedente también de un proyecto de ajuste que fracasó rotundamente, la lectura es que del 2001 también no se hizo el suficiente ajuste en el momento adecuado y por eso tuvo el desenlace que tuvo el 2001. Bueno, me parece que hay otras lecturas que dan cuenta que eso hubiese sido todavía peor, y que lo que terminan recayendo es en extremar posiciones, en radicalizar ciertas posiciones, y obviamente enciende una luz de alarma, ¿no? Porque si lo que nos proponen es que el salario tiene que caer todavía más, y que aún en pandemia el ajuste fiscal tiene que ser la principal medida de política económica, a uno lo deja bastante preocupado.
Nicolás, ¿cambia algo el resultado electoral en cuanto a lo económico? Es decir, si el gobierno gana, ¿se puede animar a más o a profundizar algunas señales que se dan desde la política económica? Y en el caso de que pierda, ¿puede haber retrocesos? ¿Para vos definen algo en lo económico estas elecciones?
Sí, me parece que lo que define es en la capacidad del gobierno de guiar acuerdos, sobre todo con el sector privado y con el sector empresario, que fue, me parece, algo que falló bastante este año 2020. ¿Y por qué lo planteo así? Porque en 2021, perdón, parece que no haya terminado el 2020, pero en 2021 lo que se hizo fue hacer un planteo de que los salarios iban a tener unos incrementos moderados del 35%, y de que el tipo de cambio iba a acompañar ese valor también del 35%, y lo que faltaba en esa ecuación que acompañara era que el sector empresario los precios los ajustara al mismo nivel, ¿no? Más o menos, 30-35%, y quedamos lejísimos de eso. Y para lograrlo el año que viene necesita un compromiso político del sector empresario, para lo que necesita también una autoridad política fuerte, para conseguir ese compromiso del sector empresario. Y sin ese sustento político me parece que se le va a complicar la situación, y que básicamente va a tener problemas o más limitaciones para tener una política inflacionaria contundente como la que va a necesitar Argentina para bajar de estos números tan altos.
Uh-huh. Última consulta, Nicolás. Dos líneas sobre el tema de la deuda, porque desde lo que se dice discursivamente desde la oposición, pareciera que la deuda que dejó el macrismo de casi 50.000 millones de dólares solamente con el Fondo Monetario Internacional, parece que no está como un factor determinante a la hora de decidir el voto en estas elecciones presente el tema de la deuda con el fondo y con otros acreedores privados y organismos.
Sí, a mí me parece que entra el tema de la deuda porque es la gran responsable de la situación económica tan mala que tenemos hoy, ¿no? Que obviamente para mí está compartida la situación económica entre la pandemia y la deuda. Y me da pie también para complementar, digamos, por qué esas recetas de ajuste que plantean los sectores de la oposición ni siquiera podrían resolver el problema de la deuda en la coyuntura actual. Pensemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hizo una reestructuración esta semana, o el propio gobierno nacional, ¿no? Si tuviesen superávit fiscal en pesos el mes que viene y no tuviesen problema de déficit fiscal, aún así, como el endeudamiento es en moneda extranjera y los vencimientos comprometidos eran tan altos, también iba a tener un problema por más que tuviera superávit fiscal el mes que viene. El problema de la deuda no iba a desaparecer, porque el problema es que Después de una fuga de capitales tan grande, había tan pocos dólares en el Banco Central que los compromisos de deuda no se podían pagar con los dólares que había en el Banco Central. Entonces no pasa solo por la cuestión fiscal el problema de la deuda, sino que esos dólares, nosotros, ¿para qué los usamos en la Argentina? Para traer importaciones, para traer bienes de capital, insumos intermedios, cuestiones que se necesitan para un proceso de reactivación, ¿no? Entonces, si esos pocos dólares que hay se tienen que destinar a los pagos de deuda en lugar de sostener un proceso de inversión y de reactivación, hay algo ahí que no cierra. Ese es el problema que tiene la Argentina. Hoy sigue teniendo un problema porque tiene muy pocas reservas y es una de las cuestiones que amenaza incluso la posibilidad de crecer sostenidamente en los próximos años.
Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
A ustedes, como siempre, muy amable.